Estamos en comunicación con Guillermo Torremare. Él es abogado especializado en derechos humanos y derecho laboral y es el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre. Guillermo, Chelo Ayala, Fanny Vega, Pablo Bacel, los saludamos. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por atendernos en este sábado aquí en Despierta Argentina. Y hoy lo veníamos charlando con Pablo, con Fanny, y lo veníamos comentando. 40 años de democracia, trabajada como todo, con altos y con bajos, pero en definitiva el goce de la libertad, de la plena ciudadanía, de tener una república, y a 40 años aparecen estos discursos negacionistas, estas sombras, estas cosas oscuras que nos retrotraen y que en algunos casos generan miedo, ¿no?
Sí, efectivamente. En principio yo me siento absolutamente interpretado por las expresiones que alcancé a escucharlas recién a ustedes, a Pablo sobre todo, en cuanto señalaba lo que significa esto, ¿no? Lo que nos quieren hacer creer con esto. Esto se soluciona con más democracia, esto se soluciona profundizando el sistema democrático y haciendo que los beneficios del sistema democrático sean efectivamente gozados por la inmensa mayoría del pueblo argentino. Esta es la sensación que nosotros tenemos. Cuando vemos que defecciona la democracia, cuando vemos que las instituciones no cumplen, por la razón que sea, pero no cumplen el rol que deben cumplir, es donde crecen estos discursos autoritarios, negacionistas, y yo siempre repito, y profundamente ilegales, profundamente inconstitucionales, profundamente anticonvencionales, porque estos discursos negacionistas, estos discursos que hoy empiezan con expresiones de odio, pero que pueden convertirse en cualquier cosa mucho más grave, en cualquier cosa mucho peor. Estos discursos van a contramano de los grandes acuerdos que estos 40 años, que en estos 40 años nos hemos dado la sociedad argentina en materia de derechos humanos en general, ¿no es cierto? En materia de derechos civiles y políticos, en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Nosotros hemos acordado muy claramente en todas nuestras normas jurídicas, y yo diría también en la realidad, lo que se denomina el principio de progresividad. Hoy tenemos un derecho, mañana tenemos más que eso, pero nunca menos. En esto hay un mandato que está claramente expresado en los tratados internacionales de derechos humanos, de que no se puede retroceder en el goce de derechos. No se puede retroceder ni por vía legislativa ni por vía judicial. Hay que respetar este principio de progresividad porque eso es lo que hace a un pueblo mucho más libre, a un pueblo en definitiva con un mayor bienestar social, bienestar económico, bienestar material y bienestar espiritual. Entonces estos discursos creo que nosotros debemos cruzarlos con la mayor fuerza posible, pero también generando la conciencia en la sociedad de que nunca un discurso negacionista puede ser avalado por la población. Y sencillamente porque un discurso negacionista es un discurso que no le da ninguna trascendencia al dolor que ha padecido una gran parte de la sociedad argentina en nuestro pasado reciente. Alguien que niega el genocidio de lo ocurrido, lo que está negando es el dolor de las víctimas y lo que está contrariando en definitiva es la verdad histórica jurídicamente comprobada en nuestro caso. Como bien decían ustedes recién, acá se ha realizado una política en materia de derechos humanos bajo los principios de memoria, verdad y justicia, que es única en el mundo. Tenemos más de 1,000 represores condenados, otros 1,000 están siendo enjuiciados en este momento, más de 300 sentencias claras, uniformes, contestes, en señalar que acá lo que ha existido es un plan sistemático de exterminio que algunos llamamos genocidio, otros entienden que no se configura claramente esa tipología penal, pero bueno, esa es una realidad que tenemos absolutamente comprobada, de modo que el negacionismo contraría eso que es una verdad histórica.
Guillermo, todos estamos absolutamente convencidos de lo que estás diciendo. Nuestra generación, las nuevas generaciones que no lo ven, deben tener seguramente una necesidad de que nosotros sepamos darles un mensaje de otra manera. ¿Se te ocurre de cuál es el convencimiento, por dónde tenemos que ir?
Absolutamente de acuerdo. Creo que las políticas de memoria son absolutamente necesarias para que estas convicciones, este conocimiento de nuestro pasado sea una realidad, como para que se pueda hacer, y valga la redundancia, realidad ese nunca más que nos propusimos a la salida de la dictadura, ¿no? Yo creo que hay que trabajar muy profundamente las generaciones. Creo que los colegios secundarios en este sentido tienen un rol que es único, que es imprescindible. Y a veces uno ve que en las currículas escolares esto no siempre está presente como debería. Yo tengo la fortuna de participar en la Comisión Provincial por la Memoria en la provincia de Buenos Aires, y tenemos un programa que se llama Jóvenes y Memoria, donde todos los años movilizamos un número importantísimo de estudiantes secundarios. Este año estamos movilizando a 40.000 jóvenes que realizan trabajos en derechos humanos, que los exponen a sus compañeros, y que a la finalización del año, ahora en noviembre comenzamos con encuentros en un centro turístico donde todos se congregan. Lo que quiero decir es que hay que hacer todos los esfuerzos posibles en que estas políticas de memoria lleguen a todos y a todas. Esto es absolutamente necesario. A la salida del Holocausto en Alemania se generó una especie de consigna que decía: si sucedió una vez, puede volver a suceder. El equivalente nuestro sería el nunca más. Bueno, estas cosas hay que trabajarlas. No alcanza con solamente expresarlas o que queden como una expresión nostálgica de una generación que lo vivió, que lo padeció, que luego lo enfrentó, que lo venció a partir de los procesos de juzgamiento del terrorismo de Estado. Esto es necesario que esté absolutamente presente, porque sin hacer ningún mal augurio, pero lo cierto es que nosotros creemos, como los alemanes, que si sucedió una vez puede volver a suceder. Y los discursos de odio, y acá lo enlazo con lo otro que ustedes planteaban, siempre han sido, en la historia del mundo, las puertas de entrada de todas las matanzas, en algunos casos grandes genocidios. El discurso de odio es lo que genera el campo propicio para que efectivamente se den persecuciones, se den matanzas. Y luego después viene el negacionismo, ¿no? Para que nos olvidemos de que eso sucedió, para que lo neguemos, como bien lo indica la expresión. De modo que todo esto hay que trabajarlo permanentemente. Por eso tiene sentido la existencia de los organismos de derechos humanos, tiene sentido que esto esté en todas las instituciones educativas, ya sea de gestión pública, de gestión privada. A uno también lo pone muy contento cuando ve que en un partido de fútbol hay en los clubes de fútbol hay comisiones que reivindican derechos humanos. Esto tiene que ser una presencia constante en toda la sociedad.
Guillermo, lo saluda a Pablo Basel.
Buen día, Guillermo. Un gusto estar con vos. Casi por deformación profesional, que perdonarás, leo algo del artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, que dice: corresponde al Congreso proveerlo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Esto pega con fácil 8 o 10 puntos que el candidato Milei está impulsando y pretende destruir. Entonces yo pensaba en esta cláusula de progreso y de no retroactividad que vos mencionabas. ¿Cómo entendés que se puede zanjar, cómo zanjaría este candidato vulnerando la Constitución, los tratados de derechos humanos? ¿Cómo se gobernaría en este hipotético país si la Constitución es tan clara acerca de la justicia social, por ejemplo?
Sí, la única respuesta posible es que sería imposible gobernarlo con esas propuestas, ¿no es cierto? Porque por más timorato que puedan ser los magistrados a cargo del cumplimiento de esas normas legales absolutamente imperativas, esas normas legales que no implican un programa, implican una orden, implican un programa de gobierno prácticamente. Es absolutamente imposible. La verdad es que uno en principio le parecería una locura que con esas propuestas ese candidato pueda llegar a acceder a un mandato presidencial. Ahora, si accediera, la verdad es que no puede hacer absolutamente nada de lo que viene proponiendo. Y cuando uno esto lo expresa, mucha gente plantea, sí, bueno, pero no va a ser esas cosas. Lo está anunciando con toda claridad. Y yo también creo que en una gran parte el apoyo electoral que este candidato ha tenido no se debe a estas propuestas que está realizando. Se debe a otro factor que tiene que ver con cierto hastío en la clase política, que en alguna medida es responsable de una gran defraudación electoral, y creo que lo que se está buscando es dar una señal a esa clase política de que no son aceptables esas defraudaciones y que se pretende vivir mejor. Claro que nunca se va a vivir mejor con alguien que a nuestras cláusulas de progreso más importantes no solamente las niega, sino que plantea su incumplimiento, ¿no?
Guillermo, nosotros queremos agradecerle, se nos fue el programa. La verdad que nos quedaríamos un rato más, ¿verdad?, hablando, pensando estas cosas, pero ya tenemos que entregar nuestro programa Despierta Argentina. Vamos a cerrar un paréntesis para abrir otra mañana. ¿Qué le parece?
Con muchísimo gusto y a seguir difundiendo este tipo de cosas tan necesarias.
Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Que siga usted muy bien. Guillermo Torremare, abogado especializado en derechos humanos, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Argentina.